Imagínense esto. Un gran salón de baile. 500 personas de la alta sociedad inglesa. La luz de las velas iluminando los diamantes de cada cuello. Y en el centro de todo, el duque de Ashford, alto, radiante, completamente relajado. A su lado, no su esposa. Eleanor, la duquesa de Ashford, está a un metro de distancia, sola, sosteniendo una copa de champán que no ha tocado. Ha sido su esposa durante 11 años. Ha administrado su hogar, elevado su reputación, sonreído a sus invitados y tragado su orgullo incontables veces. Y esta noche, su esposo se vuelve hacia la sala, alza su copa y pronuncia las palabras que resonarán en la sociedad londinense durante la próxima década. Permítanme presentarles a la mujer que tiene mi corazón, la verdadera duquesa de Ashford. La mujer que lo acompaña sonríe como si hubiera ganado algo. 500 personas contienen la respiración y una mujer, muy detenida, deja su copa de champán con mucho cuidado, en silencio. Se alisa la parte delantera de su vestido color marfil. Se vuelve hacia la mujer a la que su marido acaba de coronar delante de todos sus conocidos. Y hace una reverencia perfecta, con gracia, sin un solo temblor.
Encantada, dice.
Y luego se marcha. No rápidamente, no con lágrimas corriendo por su rostro, no con un discurso dramático ni un portazo. Simplemente se va. Y la alta sociedad jamás lo olvidó. Pero esto es lo que no sabían. Esto es lo que nadie sabía aquella noche. Elena no se marchaba derrotada. Se dirigía hacia algo. Y para cuando Richard, duque de Ashford, comprendió lo que eso significaba, ya era demasiado tarde. Elena Ashford había aprendido muy pronto en su matrimonio que la perfección era una especie de armadura. Tenía 19 años cuando se casó con Richard, lo suficientemente joven para creer en el amor, lo suficientemente mayor para comprender el deber. La unión se consideró excepcional. Richard era guapo, tenía título nobiliario y poseía un encanto natural que hacía que cualquier habitación pareciera más cálida en el momento en que entraba. Sus padres habían llorado de felicidad. Sus amigas susurraban con envidia, y una jovencita había caminado por el pasillo creyendo, de verdad creyendo, que era la mujer más afortunada de Inglaterra. Eso fue hace 11 años. Ahora se levantaba cada mañana a las 6:30. Se reunía con el ama de llaves a las 7. Revisaba las cuentas de la casa a las 8. Escribía correspondencia, atendía las inquietudes de los inquilinos, organizaba donaciones benéficas, planeaba los menús de la cena y recibía visitas, todo antes de que Richard terminara su desayuno. Lo hacía sin quejarse, sin dramas, sin pedir ni una palabra de agradecimiento, porque eso era lo que hacía una duquesa. Ashford Manor era magnífico. Todo el mundo lo decía. 43 habitaciones, una biblioteca que hacía llorar a los hombres adultos, jardines sobre los que se había escrito en 3 publicaciones diferentes. Cuando llegaban los invitados, se quedaban boquiabiertos. Cuando se sentaban a cenar, se maravillaban. Cuando se marchaban, se lo contaban a sus amigos. La duquesa de Ashford dirige la casa más elegante del condado. Tenían razón, así era. Lo que no dijeron, lo que nadie dijo, porque nadie sabía muy bien cómo, fue que el duque de Ashford tenía muy poco que ver con todo aquello. Richard no era cruel. Eleanor se lo había repetido tantas veces que se había convertido casi en una plegaria. No era cruel. Simplemente estaba ausente. No siempre físicamente, aunque también, sino ausente de una forma que importaba más. La miraba como si no la viera en la cena. Olvidaba lo que ella había dicho a la mañana siguiente. Era encantador en las fiestas y silencioso en privado, afectuoso con los desconocidos y distante con la mujer que le había dedicado 11 años de su vida. Eleanor había dejado de preguntar a dónde iba cuando desaparecía en Londres durante semanas. Había dejado de preguntar muchas cosas. En cambio, perfeccionaba los arreglos florales del salón este. El momento de servir la sopa, el ángulo de su sonrisa al saludar a los invitados cuyos nombres ya había buscado, cuyas preferencias ya había anotado, cuya comodidad ya había previsto, todo antes de que cruzaran la puerta. Era magnífica en ello, de verdad, y odiaba con una furia silenciosa y muy íntima que esa magnificencia se hubiera convertido en su único consuelo. Fue un martes de octubre, un martes gris y sin nada de particular, cuando encontró la carta. No la estaba buscando. Simplemente había entrado en el estudio de Richard para recuperar un libro de contabilidad que él había pedido, prestado y olvidado devolver, como olvidaba casi todo. La carta se había deslizado entre las páginas de un libro sobre el escritorio, cayendo al suelo a sus pies. No debería haberla leído. La leyó. No fue largo. No hacía falta que lo fuera. La letra era femenina, fluida, completamente segura. La letra de una mujer que no tenía dudas sobre su lugar en el mundo, ni en el corazón del hombre al que le escribía.
Richard, conté las horas. Vuelve pronto.
*#.
Eso fue todo.
Eleanor se quedó en el estudio un largo momento.
El fuego crepitaba.
Afuera, el jardinero estaba haciendo algo con las rosas.
Un reloj hacía tic-tac en la repisa de la chimenea.
Dobló la carta.
La volvió a colocar exactamente donde había caído.
Recogió el libro de contabilidad y salió de la habitación.
No lloró.
Lo había sospechado en los rincones oscuros y cuidadosamente inexplorados de su mente durante bastante tiempo.
La sospecha confirmada no es lo mismo que la sorpresa.
Es algo más frío y específico que la sorpresa.
Es el momento en que comprendes que la vida que has estado construyendo, cada cena perfecta, cada sonrisa amable, cada palabra tragada, se ha construido sobre arena.
Fue a su sala de estar.
Se sentó en su escritorio y escribió una carta al antiguo abogado de su padre, un hombre llamado señor Graves, con quien no se había comunicado en 3 años y en quien confiaba más que en nadie.
Le hizo una sola pregunta.
Selló la carta.
Llamó a un lacayo.
La envió esa misma tarde.
Luego bajó y agasajó a 6 invitados a cenar con tal calidez y elegancia que 3 de ellos le escribieron,
después para decirle que había sido la mejor velada de la temporada.
Se había vuelto muy, muy buena en esto.
Pero algo había cambiado.
Algo muy silencioso y muy permanente.
Eleanor Ashford había dejado de construir una vida para Richard.
Había comenzado, sin saberlo aún, a construir una para sí misma.
La invitación había venido de la propia Lady Petón.
Solo eso ya significaba algo.
Cecile Petón no era una mujer que extendiera invitaciones a la ligera.
Su baile de otoño era el evento con el que se medía toda la temporada.
Ser invitado era la confirmación de que existías, socialmente hablando.
Ser excluido era una muerte silenciosa pero inconfundible.
Un intruso había asistido cada año durante la última década.
Este año la invitación había llegado dirigida al duque y la duquesa de Ashford, como siempre, pero Richard la había mencionado primero, lo cual era inusual.
Richard rara vez anunciaba compromisos sociales con antelación.
Simplemente aparecía o no.
El baile de Petón, había dicho durante el desayuno, sin levantar la vista del periódico.
El viernes iremos juntos.
Juntos, una palabra extraña, pensó una observadora.
Asistían juntos a eventos con frecuencia en el sentido de que llegaban en el mismo carruaje y ocupaban la misma habitación, pero juntos implicaba algo más deliberado, algo planeado.
Ella lo anotó, lo guardó en su memoria, no dijo nada.
Esa noche vestía de marfil.
Siempre vestía de marfil.
Se había convertido en su sello personal.
El color que el tono asociaba con ella, del mismo modo que asociaban ciertas palabras con ciertas personas.
Marfil, elegante, serena, la duquesa de Ashford.
Su doncella le había adornado el cabello con pequeñas horquillas de perlas y lucía los diamantes de Ashford.
Su derecho, su herencia por matrimonio, fríos y brillantes en su garganta.
Lucía como siempre.
Exactamente como debía lucir una duquesa.
La casa Pemberton resplandecía de luz.
Los carruajes se alineaban en la calle en 3 filas.
Dentro, 500 personas se movían, murmuraban y brillaban.
Un vasto organismo de seda, ambición y reputación cuidadosamente cultivada.
Eleanor se movía por allí como se movía por todo, con gracia, sin prisas, hablando con todos, sin pasar por alto a nadie, recordando nombres, rostros y pequeños detalles que hacían que la gente se sintiera vista.
Espero que tu madre se esté recuperando bien.
Tu hijo está en Oxford ahora, ¿verdad?
¡Qué temporada tan espléndida para tus rosas!
Las vi la última vez que pasé.
Se le daba bien la gente.
Siempre se le había dado bien la gente.
Era quizás lo único que no requería actuación, ni coraza.
Era genuinamente curiosa, genuinamente cálida, y la gente lo sentía.
Richard estaba al otro lado de la habitación.
Había estado al otro lado de la habitación desde que llegaron.
Esto tampoco era inusual.
Lo inusual era la mujer que estaba a su lado.
Eleanor la notó como quien nota algo que no encaja, no de forma dramática, no con un estruendo, sino con una pequeña y precisa anomalía, como un cuadro colgado ligeramente torcido, como una palabra mal escrita en una carta impecable.
La mujer era hermosa.
Eleanor lo percibió como si se tratara simplemente de un hecho.
Cabello oscuro, ojos oscuros, un vestido de un profundo color burdeos que había sido elegido con gran cuidado.
Tendría unos 26 años.
Se reía de algo que Richard había dicho, con la mano apoyada en su brazo con una familiaridad que no era casual.
*#.
Alina tomó un sorbo de champán a su alrededor. La sala continuaba con su zumbido orquestado. Lordas le contaba a alguien sus perspectivas de caza. Dos jóvenes cerca de la ventana fingían no mirar al mismo caballero. Lady Petón se movía entre sus invitados como un barco a toda vela, satisfecha y magnífica. Y entonces Richard se movió. Se movió hacia el centro de la sala deliberadamente, a propósito, de una manera que atraía la mirada como lo hace una voz elevada, no por el sonido, sino por la intención. La gente lo notaba. La gente siempre notaba a Richard. Tenía esa cualidad, esa atracción gravitatoria que una persona que se inclinaba por la vida había encontrado tan convincente y que, desde entonces había llegado a comprender que era simplemente una herramienta social muy eficaz. Levantó su copa. La sala se quedó en silencio, no de repente, sino gradualmente, como una ola que retrocede. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco, hasta que solo se oyó el crepitar de las velas y el sonido lejano de los músicos, a quienes aún no les habían avisado de que debían parar. Entonces, ellos también pararon. 500 personas miraron al duque de Asefort. Él sonrió. Esa sonrisa, Elena la conocía. La había visto funcionar en cientos de salas. Amigos, dijo. Su voz resonó maravillosamente. Siempre lo hacía. Le habéis demostrado a mi familia una generosidad extraordinaria a lo largo de los años. Y esta noche me doy cuenta de que no puedo, en conciencia, seguir sin ser honesto. Un murmullo, suave, incierto. Elena no se movió. Permaneció a unos 4 metros de distancia, con una copa de champán en la mano y el rostro con una expresión de cortés atención. Su corazón latía con fuerza. No lo dejó ver. Entre ustedes hay quienes me conocen desde hace tiempo y saben que no siempre he sido la persona que debería haber sido. Con esa pausa, esa inclinación de cabeza autocrítica. Pero el amor, como dicen, aclara a un hombre. Elimina las apariencias. Exige la verdad. La mujer de Burdeos se había acercado a él. Su mano encontró la parte baja de su espalda. Permítanme presentarles a la mujer que posee mi corazón, dijo Richard. La señorita Bien Marchand, la verdadera duquesa de Asefort. El silencio que siguió fue el más fuerte que jamás había escuchado un espectador. No fue un silencio breve. Se extendió, llenando cada rincón del salón de baile Petón, presionando. Contra las paredes doradas, elevándose hasta el techo pintado. 500 personas contuvieron la respiración. Elina lo sintió en el momento en que toda la sala se volvió para mirarla. No a Richard, no a Viven. A Dur, porque esa era la cuestión de una humillación pública de este tipo. Requería un testigo. Requería que la parte humillada estuviera presente, que la vieran, que confirmara con su reacción lo que le acababan de hacer. Richard había elegido hacerlo allí esta noche, delante de todos, porque necesitaba público. Necesitaba que la multitud viera a una persona humillada reducida. Ella lo entendió. En el espacio de 3 segundos, de pie a la luz de las velas con 500 pares de ojos en su rostro, lo entendió por completo. Y algo sucedió dentro de ella. Algo que no había esperado. El miedo se disolvió. La humillación, la ola ardiente y nauseabunda que había surgido en el momento en que escuchó las palabras, retrocedió, se retiró como una marea. Y lo que quedó debajo fue algo mucho más silencioso, mucho más frío e infinitamente más peligroso. Claridad. Había estado construyendo su vida sobre arena. Lo sabía desde el martes. Y ahora Richard le había hecho el extraordinario favor de prenderle fuego a la arena en público, para que no hubiera más fingimiento. Muy bien. Elena Ashford dejó su copa de champán en la bandeja de un lacayo que pasaba. Alisó la parte delantera de su vestido color marfil con una mano, un gesto tan habitual que no requería pensarlo. Levantó la barbilla apenas un grado y caminó hacia ellos. La multitud se abrió paso. Claro que sí. Era la duquesa de Ashford y se movía como tal. Se detuvo frente a Viven Marchand. Los ojos oscuros de la joven se encontraron con los suyos. Había triunfo en ellos, apenas disimulado, brillante y hambriento. Había esperado lágrimas. Había esperado una escena. Había esperado que el aner se quebrara, se derrumbara, que proporcionara el espectáculo que Richard había planeado para esa noche. Elena la miró durante un largo y pausado instante. Luego hizo una reverencia. Fue una reverencia perfecta. La reverencia de una mujer que las había practicado desde la infancia, que había hecho reverencias a reinas, condesas y dignatarios extranjeros que podían ejecutar una en sueños, lo suficientemente profunda como para ser respetuosa, lo suficientemente pausada como para ser absolutamente deliberada. Se levantó encantada, dijo.
Su voz no tembló. Mantuvo la mirada de Viven un instante más. Luego no se volvió hacia Richard. No miró a Richard y caminó hacia la puerta. Ni rápido, ni despacio, al ritmo exacto de una mujer que tiene algo mejor que hacer. Recogió su chal de los lacayos en el vestíbulo. Salió a la fresca noche de octubre. El carruaje Ashford la esperaba. Sabía que lo haría. Siempre había sabido dónde estaba todo. Eso era lo que hacía. Y le dijo al cochero que la llevara a casa. Se sentó sola en el oscuro carruaje, viendo pasar Londres por la ventana. Sus manos entrelazadas en su regazo estaban perfectamente quietas. Detrás de ella, dentro de la casa Petón, 500 personas exhalaron al unísono. Y entonces, como pertenecían a la alta sociedad, y así era como actuaban, empezaron a hablar. Hablarían durante semanas. Hablarían durante años. Dirían muchas cosas sobre aquella noche, sobre Richard, sobre Viven, sobre el espectacular y catastrófico error de juicio que el duque de Ashford había cometido en aquel salón de baile. Pero lo que recordarían, a lo que volverían una y otra vez en salones, salas de estar y visitas matutinas por todo Londres, no era el escándalo. Era Elena. La reverencia, la palabra, el camino hacia la puerta. Ni siquiera lo miró. Eso era lo que decían. Ni siquiera lo miró. Simplemente se marchó. Y ninguno de ellos, ni siquiera las mentes más agudas y perspicaces de la alta sociedad, tenía idea de lo que un Ashford más delgado iba a hacer a continuación. Pero el señor Graves, el antiguo abogado de su padre, ya esperaba su respuesta. La casa se llamaba Wren Cottage, un nombre. Modesto para algo que, estrictamente hablando, no era nada modesto. Se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo llamado Aswick, a 22 kilómetros de Ashford Manor, en una parcela que incluía un huerto, un pequeño jardín frutal, un arroyo cuyas aguas eran frías y cristalinas incluso en agosto, y una vista del valle que, en las mañanas despejadas, hacía creer, aunque fuera brevemente, que el mundo era esencialmente bueno. El padre de Elena se la había dejado a ella, no a su marido, ni a la finca de Ashford. A ella, Elena Margaret Harwell, como se llamaba antes de convertirse en duquesa, según consta en el testamento, con una especificidad claramente intencionada. Su padre había sido un hombre tranquilo, prudente, que interpretaba las situaciones como otros leen mapas. Al principio, Richard le había caído bastante bien. Al final, Elena sospechaba que él había comprendido más de lo que jamás había dicho. No había visitado Wren Cottage en 4 años. Llegó un sábado por la mañana, 3 días después del baile de Petón, con 2 baúles, su doncella personal, Agnes, y una cartera de cuero que contenía todos los documentos que el señor Graves le había enviado en las últimas 72 horas. Habían sido bastantes. El ama de llaves, una mujer robusta y sensata llamada la señora Holt, que había administrado la casa de campo durante años en ausencia de la señora, abrió la puerta antes de que el carruaje se detuviera por completo. Miró a la señora. Miró los baúles. No hizo preguntas. «Encenderé los fuegos en 1 hora», dijo. «Y hay una buena sopa». «Gracias, señora Holt», dijo Elena. «Me viene de maravilla». ¿Entró? La casa de campo olía a humo de leña y lavanda seca, y a algo más allá de ambos. Algo más antiguo y silencioso que Elena identificó al instante como paz. Hacía tanto tiempo que no lo olía que casi había olvidado qué era. Se quedó de pie en el pequeño vestíbulo, con el abrigo de viaje puesto, y respiró hondo. Luego fue al escritorio en la sala de estar, abrió el maletín de cuero y se puso a trabajar. La carta que le había escrito al señor Graves, la que envió desde Ashford Manor aquel tranquilo martes después de haber encontrado la nota, había hecho una sola pregunta. ¿Qué es mío? No lo que merecía, no lo que podía reclamar, no lo que Richard podría persuadirle a concederle en un momento de generosidad o culpa. Lo que ya era legalmente e irrevocablemente suyo. El señor Graves había respondido con su característica minuciosidad. La cabaña Wren y sus tierras eran suyas inequívocamente según los términos del testamento de su padre, estructurado de tal manera que la colocaba completamente fuera de la finca Ashford y fuera del alcance de Richard. Las joyas de su madre, suyas. Un legado aparte, claramente documentado. Un fondo fiduciario establecido por su abuelo materno, inactivo pero intacto, que generaba ingresos modestos pero constantes que se habían acumulado durante 11 años. Como Elena nunca lo había tocado, ni siquiera conocía su valor actual, había olvidado que existía. Ahora conocía su valor. Leyó la cifra que el señor Graves había escrito, y la volvió a leer, y luego dejó el papel y miró por la ventana hacia el huerto durante un largo rato. No era una mujer rica según los estándares de la alta sociedad, pero tampoco era, como había temido en las horas de insomnio después del baile, una mujer arruinada.
De hecho, era algo que no había sido en 11 años, independiente. La palabra se posó en su mente como una piedra arrojada a aguas tranquilas, creando ondas en todas direcciones. Tomó su pluma. El primer visitante llegó al cuarto día. Lady Sophia Candice llegó en un carruaje demasiado elegante para el estrecho camino que conducía a la casa de campo. Se atascó brevemente en la puerta y salió completamente imperturbable, vestida de un tono verde que le sentaba de maravilla. Era la amiga más antigua de una joven. Habían nacido en la misma estación, habían superado juntas las dificultades del matrimonio y se habían escrito fielmente durante 11 años a pesar de la distancia que el matrimonio y las circunstancias habían puesto entre ellas. Entró por la puerta de la casa de campo, miró a una joven sentada en el escritorio rodeada de papeles y dijo, «Dios mío, estás mejor que nunca». «Siéntate, Sophia», dijo Eleanor. «La señora Hall traerá té». «Todo el mundo está hablando», dijo Sophia sentándose. «Por si te lo preguntabas, cosa que sospecho que no». «¿Qué dicen?» «Que Richard ha perdido la cabeza». «Que la marcha y la mujer son un desastre en Borgoña». «Que tu reverencia fue el acto social más devastador presenciado en Londres en los últimos 20 años». Sophia aceptó su té de la señora Holt y miró fijamente a Lenner. «Y que o eres muy valiente o estás muy destrozada, y nadie puede determinarlo con exactitud».
«¿Cómo me encuentras?»
preguntó Lenner. Sophia la observó un momento. Los papeles sobre el escritorio. La ausencia de ojos rojos, de pañuelos arrugados, del particular vacío que el dolor graba en un rostro. «Ocupada», dijo finalmente. «Pareces ocupada». «Lo estoy», dijo Eleanor extraordinariamente. No dio más explicaciones. Sophia, que era tan sabia como perspicaz, no insistió, pero volvió el martes siguiente y el martes después. Y no fue la única. Vinieron las mujeres de la alta sociedad, con distintos grados de fingida informalidad. Lady Ashby vino a preguntar por un huerto de un mendigo y se quedó 3 horas. La señora Fellows vino con el pretexto de devolver un libro que había tomado prestado hacía 18 meses y que había dejado olvidado en la mesa del recibidor. La joven Priscilla Hurst, recién casada y ya silenciosamente infeliz, vino sin ningún pretexto y simplemente dijo en la puerta, no sabía dónde más ir. Elena la hizo pasar, le ofreció té, la escuchó y no le dio consejos a menos que se los pidieran. Y cuando Priscilla se fue, parecía de alguna manera menos frágil que cuando había llegado. Todas vinieron, estas mujeres, algunas por afecto genuino, otras por curiosidad, otras por un vago e inexaminado instinto de que algo estaba sucediendo en Wren Cottage que valía la pena presenciar. Elena las recibió a todas. Fue cálida y pausada, e hizo las preguntas correctas, pero no dejó de trabajar. Los papeles en el escritorio se multiplicaron. El señor Graves visitó 2 veces en persona, su vieja bolsa de cuero llena de documentos que extendió sobre la mesa del comedor. Mientras la señora Holt traía galletas y fingía no escuchar, él le explicaba a una persona sentada, con su manera cuidadosa y metódica, la precisa estructura de las finanzas de Asseford. Era, dijo, con considerable eufemismo, un panorama poco saludable. «¿Qué tan poco saludable?», preguntó Eleanor. El señor Graves la miró por encima de sus gafas. En 30 años de práctica legal, había dado muchas malas noticias a mucha gente. Nunca se las había dado a nadie tan sereno como la mujer sentada frente a él. «El duque», dijo, «ha estado pidiendo préstamos con garantía de la herencia durante aproximadamente 6 años. Las cantidades son significativas. Los acreedores están empezando a notar que los pagos son irregulares». Y la señorita March terminó una pausa. Las circunstancias de la señorita March antes de su relación con el duque también eran irregulares. Hubo una conexión previa hace algunos años con un baronet en Derby. Ya no está en posesión de la finca familiar. Elena miró el huerto por la ventana. «Ya veo», dijo. Tomó su pluma. «Señor Graves», dijo. «Me gustaría entenderlo todo. No la versión simplificada, todo». Él la miró un momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó otra carpeta de papeles más gruesa que la primera, y la colocó sobre la mesa. «Esperaba que dijeras eso», dijo. Fue un miércoles por la noche, 3 semanas después de que Aliner llegara a Wren Cottage, cuando conoció a Lord William Candice. Había sabido de él vagamente, el hermano menor del marido de Sophia, viudo hacía algunos años, algo relacionado con la administración de tierras y la reforma agrícola, discretamente bien considerado en el condado. Lo había visto tal vez 2 veces en grandes reuniones donde no le había causado ninguna impresión particular, lo que ahora comprendía que decía más de las reuniones que de él. Apareció en el borde de su huerto a las 4:30, con la mano,
y una expresión de leve vergüenza que a una lectora le pareció inmediatamente más interesante que la mayoría de las expresiones que encontraba. «Señora Ashford», dijo, «perdóneme. Soy su vecino. Mi propiedad linda con la suya por el seto oriental». Tenía la intención de llamarla formalmente, pero no quise. Hizo una pausa. «Entrometerse», parece una palabra inadecuada. «¿Abrumar?», sugirió Eleanor. Algo cambió en su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero sí la condición previa para una.
«Sí, eso.
No me está abrumando, Lord Candice.
¿Le gustaría ver el huerto?
He estado tratando de determinar si estos manzanos se pueden salvar, y me encuentro sin la capacidad para juzgar». Resultó que sí estaba considerablemente capacitado para juzgar. Conocía los manzanos de una manera específica y detallada, algo que un aprendiz estaba empezando a comprender que era característico de él. Conocía las cosas correctamente, hasta el último detalle, sin artificios ni exageraciones. Recorrieron el huerto durante 40 minutos. Le dijo qué árboles valía la pena conservar, cuáles necesitaban poda, cuáles simplemente estaban demasiado deteriorados. No le dijo qué hacer con ellos. Le dijo cuáles eran las opciones y qué implicaba cada una. Requeriría, y luego se detuvo y la dejó pensar. Esto le pareció extraordinariamente refrescante. Cuando se fue, con el sombrero puesto de nuevo, disculpándose otra vez por la intrusión, Eleanor lo vio caminar de regreso a lo largo del seto oriental y pensó que no podía recordar la última vez que una conversación la había hecho sentir más, en lugar de menos, ella misma. Regresó adentro. Sobre el escritorio, los papeles del señor Graves esperaban. Se sentó. Tomó su pluma. Y desde Ashford Manor, a 14 millas de distancia, ya se estaba preparando un carruaje. Richard había oído dónde estaba. Richard venía. Richard Ashford nunca había sido bueno para esperar. Era un aprendiz, había pensado una vez, su cualidad más honesta, la impaciencia que parpadeaba tras el encanto, la inquietud que ninguna cantidad de refinamiento social podía ocultar por completo. Quería las cosas cuando las quería. Se movía hacia lo que le complacía y se alejaba de lo que no con la facilidad suave e irreflexiva de un hombre, al que nunca le habían dicho que no podía. Llegó a Rencottage un jueves por la tarde sin avisar con antelación. Esto era un aprendiz reconocido intencional. Había esperado encontrarla desprevenida, tal vez desaliñada, sentada en una habitación oscura en algún lugar, esperando a ser recogida. En cambio, la encontró en el huerto con las mangas remangadas hasta el codo, consultando con el jardinero sobre el estado de los parterres de hierbas, con el pelo recogido con una eficiencia casual que sugería que no había dedicado ni un solo momento de las últimas 3 semanas a pensar en su aspecto. Vio su carruaje acercarse por el camino. Terminó su conversación con el jardinero. Luego se bajó las mangas, se abrochó los puños y fue a su encuentro. «Richard», dijo. Él la miró como un hombre mira algo que se ha reorganizado sin su permiso. «Eleanor, mira», se detuvo. «Bien», sugirió ella amablemente.
«Pasa.
La señora Holt traerá el té». Se sentó en su pequeña sala de estar. Richard, acostumbrado a habitaciones de 43 pies y techos de 14 pies de altura, parecía algo fuera de lugar, como un mueble de una casa que no encaja del todo en otra. Una mujer sentada frente a él servía el té con la firmeza de quien había aceptado algo que él aún no comprendía. «Esto es innecesario», dijo. El inicio de un hombre que había ensayado varias versiones de esta conversación y se había decantado por la autoridad como su registro principal.
«Cualquier
punto que creas haber dejado claro, Eleanor, ya está dejado claro.
Vuelve a casa».
«Estoy en casa», dijo Eleanor. Una pausa. «Ashford Manor es tu casa. Rencottage pertenecía a mi padre», dijo. «Y ahora me pertenece a mí. Así que sí, estoy en casa». Richard dejó su taza de té. No estaba, notó ella, del todo bien. Tenía ojeras que no estaban allí hacía 3 semanas, y algo ligeramente inestable en la mandíbula. La mirada de un hombre que había estado durmiendo mal y bebiendo más de la cuenta. Ella lo notó sin satisfacción, y sin lástima, con la atención clara y neutral que últimamente aplicaba a todo. «La alta sociedad está hablando», dijo él. «La alta sociedad siempre está hablando. Están hablando de nosotros. Están hablando de ti», dijo Eleanor, corrigiéndolo suavemente. «Y sobre la señorita Marchand, creo que me han presentado bajo una luz favorable, por lo que entiendo». Apretó la mandíbula. «Armaste un escándalo». Eleanor lo miró fijamente durante un largo momento. «Hice una reverencia», dijo, «y me fui. Tengo curiosidad por saber en qué momento de esas dos acciones sientes que armaste un escándalo.
No tuvo respuesta para esto. Ella sabía que no la tendría.
Se fue 40 minutos después sin haber logrado nada de lo que había venido a buscar.
Elena vio partir el carruaje desde la ventana de la sala.
Luego se volvió hacia su escritorio.
No le había contado sobre el señor Graves.
No le había contado lo que sabía.
Todavía no.
La imagen que se había ido formando sobre su mesa del comedor, papel por papel, documento por documento, durante las últimas 3 semanas, era considerablemente peor de lo que incluso el señor Graves había indicado inicialmente.
No se trataba simplemente de que Richard hubiera estado pidiendo préstamos con garantía hipotecaria.
Era la naturaleza de para qué había pedido prestado, y de quién, y en qué condiciones, y lo más importante, qué había sucedido con el dinero una vez que salió de sus manos.
La cronología, tal como la había reconstruido el señor Graves, era precisa y condenatoria.
6 años atrás, Richard había realizado una serie de inversiones, una empresa naviera, un proyecto urbanístico en el norte, algo vagamente descrito como una empresa comercial continental. Todas ellas habían resultado desastrosas.
Las pérdidas habían sido sustanciales.
En lugar de absorberlas, reducir sus gastos y reconstruir discretamente, lo cual habría sido poco glamuroso pero superable, Richard había pedido préstamos para cubrir las pérdidas, y luego otro préstamo para cubrir los intereses del primero, y entonces, cuando esa estructura comenzó a tambalearse, había recurrido a fuentes a las que un hombre de su posición jamás debería haber acudido, acreedores privados, prestamistas que operaban al margen de la sociedad respetable, hombres a los que no les impresionaban los títulos ni les importaban los plazos de pago.
Elena leyó los nombres en la cuidada letra del señor Graves y sintió un horror frío y específico que nada tenía que ver con su propia situación.
Y luego estaba Vivien. La señorita Vivien Marchand había llegado a la vida de Richard hacía aproximadamente 4 años, y Elena no creía que fuera una coincidencia, dado que sus dificultades financieras se habían vuelto lo suficientemente graves como para requerir una distracción.
El señor Graves también había sido minucioso con respecto a Vivien.
Su nombre no siempre había sido Marchand.
Había nacido como Vivien Moore en Bristol, hija de un comerciante de poca monta.
Era inteligente, extraordinariamente bella y poseía un talento para reinventarse que un aprendiz en otro contexto podría haber admirado.
Había pasado por 3 círculos sociales diferentes en 10 años, cada uno un escalón más alto que el anterior, dejando tras de sí un rastro de hombres cuyas finanzas se habían agotado misteriosamente y cuyas reputaciones se habían manchado misteriosamente.
El baronet de Derbyshire, a quien el señor Graves había mencionado, era el ejemplo más reciente y completo.
Sir Edmund Price había
conocido a Vivien hacía 4 años, había quedado completamente cautivado.
Había pasado 3 años permitiendo que se le separara de todas las ventajas financieras y sociales que poseía, y había terminado la relación.
Si es que se podía llamar asociación a aquello cuando solo una de las partes comprendía de qué se trataba realmente,
sin su patrimonio, sin su posición y sin entender con claridad cómo había sucedido.
Sir Edmund, señaló con delicadeza el señor Graves, no era un hombre estúpido.
Simplemente era un hombre que había deseado fervientemente creer algo que no era cierto.
Elena reconoció esta dinámica.
Leyó el expediente de Vivien Marchand 2 veces, con mucha atención, luego lo dobló y lo guardó en el maletín de cuero, y se sentó un rato en la tranquilidad del salón, mientras el fuego crepitaba y la tarde caía sobre el valle.
No sintió triunfo.
Había esperado sentir algo más intenso, quizás reivindicación o justa indignación.
Lo que sintió, en cambio, fue algo más parecido al dolor, por los 11 años,
por el hombre que Richard pudo haber sido y no fue, por todo aquello desperdiciado.
Se permitió 20 minutos de esto.
Luego abrió el maletín y volvió al trabajo.
Todo empezó a salir a la luz pública en noviembre.
Estas cosas siempre sucedían.
Al final, la alta sociedad tenía la costumbre de encontrar los límites de un secreto y sacarlo a la luz.
No precisamente por malicia, o no solo por malicia, sino porque los secretos eran estructuralmente inestables en una sociedad basada en la información.
Necesitaban ser revelados.
Necesitaban salir a la luz.
La primera grieta apareció en la partida de cartas de Lady Drummond, donde Vivien llegó con un vestido que todos consideraron extraordinario y se sentó, como cada vez más desde el baile de Petón, en una posición que sugería que esperaba ser tratada como la acompañante de Richard en todo el sentido formal.
Lady Drummond, que tenía 71 años. Había sobrevivido a 3 reyes y no se molestaba en formalidades diplomáticas cuando hablar con franqueza era más eficaz.
Miró a Vivien al otro lado de la mesa de cartas y dijo, con el tono de una mujer que pregunta por el tiempo, señorita Marchand, me pregunto si podría resolverme una duda.
He estado intentando recordar, ¿no hubo algo hace algunos años en Derby sobre Sir Edmund Price?
La mesa quedó en silencio.
Vivien sonrió.
Me temo que no recuerdo a ningún Sir Edmund Price.
No, Lady Drummond ordenó sus cartas con gran compostura.
Qué peculiar.
La recuerda muy bien.
Fue algo insignificante, una pregunta, una sonrisa, una evasión.
Nada demostrable, nada procesable.
Pero la tonelada era una máquina que funcionaba con ese tipo de combustible.
Y a la mañana siguiente, la pregunta se había extendido, modificado, amplificado, unido a otras preguntas que se habían ido acumulando silenciosamente en cada salón de Londres.
¿Quién es ella realmente? ¿De dónde viene?
¿Y qué le sucedió exactamente a Sir Edmund Price?
Richard oyó los susurros. Los oyó como un hombre oye un trueno. Al principio lo suficientemente lejanos como para ignorarlos, luego más cerca, luego imposibles de fingir que los ignoraba.
Fue a ver a Viven con lo que había oído, alguna versión de ello, y ella fue encantadora y tranquilizadora y completamente plausible, y durante aproximadamente 4 días le creyó.
Entonces llegó la carta de su principal acreedor.
No era una carta larga.
No hacía falta que lo fuera.
Le informaba, con el lenguaje conciso y profesional de un hombre que había mostrado mucha más paciencia de la que requerían sus condiciones, que el saldo pendiente en la cuenta del duque de Ashford había alcanzado una cifra que exigía una conversación inmediata, y que si no se producía dicha conversación en un plazo de 30 días, el asunto se remitiría a sus representantes legales.
Richard la leyó 3 veces.
Se sirvió una copa.
Se sirvió otra.
Luego fue a ver a Vivenen y le contó lo de la carta porque no tenía a quien más contárselo, una situación que
no había notado hasta que ya era demasiado tarde.
Vivenen lo escuchó.
Era comprensiva.
Era cálida.
Le tomó la mano y lo miró con esos ojos oscuros y dijo, Richard, cariño, sé que te sientes abrumado, pero he estado pensando que mi amigo Lord Dark le ha estado pidiendo que se lo presenten. Es enormemente rico y ha mostrado interés en ciertas oportunidades de inversión. Quizás si pudieras facilitar la presentación.
Richard la miró.
Algo cambió.
Algo que no pudo definir del todo.
Un destello en el rincón de una verdad que se había negado a examinar.
¿Quieres que te presente? Dijo lentamente, a un lord rico.
Viven sonrió.
Quiero que resolvamos nuestros problemas juntos, cariño.
Nuestros problemas con asterisco.
Pensó en Sir Edmund Price.
Pensó en una mujer apoyada en el salón de baile de Petón con 500 personas mirándola, dejando su copa de champán y saliendo con la barbilla en alto y las manos perfectamente firmes.
Pensó en una mujer apoyada en el jardín de la casa de campo con las mangas remangadas, mirándolo como si fuera una molestia menor que ya había resuelto y superado.
Tomó una copa.
Tomó varias.
Y a la mañana siguiente le envió una nota a Wren Cottage.
No era una disculpa.
Richard Ashford aún no era capaz de disculparse.
Estaba trabajando en ello lenta y dolorosamente, sin un plan claro.
Como un hombre que trabaja para alcanzar algo que no desea del todo, porque alcanzarlo significa reconocer plenamente lo que ha hecho.
La nota decía, Elena, creo que deberíamos hablar como es debido esta vez.
Elena la leyó en su escritorio.
La dejó sobre la mesa.
La miró un momento.
Luego le respondió con su letra clara y uniforme, y luego, formalmente, Richard, avisa con antelación.
Le pediré a la señora Hall que prepare el almuerzo.
Él llegó el martes siguiente.
Y esta vez, antes de que llegara, Elena había guardado todos los documentos de su escritorio.
No porque los estuviera escondiendo, sino porque ya sabía todo lo que contenían, y ya no necesitaba mirarlos para recordarlo.
Sabía exactamente lo que tenía en sus manos, lo que él le debía, lo que era posible y lo que no.
Sabía con una serenidad que le había costado 3 semanas de arduo trabajo llegar a comprender con precisión quién era y qué pretendía.
Lord William Candice, que caminaba por el límite oriental de su propiedad esa misma mañana, había visto el carruaje subir por el camino y se detuvo un instante junto al seto, observando.
No había ido a la cabaña.
No le correspondía ir allí, pero se había quedado junto al seto un poco más de lo habitual antes de seguir su camino.
El valle estaba muy quieto.
Los manzanos, los que valía la pena salvar, permanecían desnudos y pacientes bajo la luz de noviembre, esperando lo que viniera después.
Dentro de la cabaña Wren, Elener puso la tetera.
Richard venía, y esta vez ella estaba preparada para recibirlo.
Parecía mayor.
Elener lo notó en el instante en que Richard cruzó la puerta de la cabaña Wren.
No mayor en el sentido en que los años envejecen a un hombre gradualmente y sin dramatismo, sino mayor en el sentido en que las consecuencias lo hacen.
Algo se había ido de él.
Ese brillo particular, esa confianza natural que una vez había llenado cada habitación a la que entraba, seguía allí, pero disminuida como una lámpara apagada.
Ella lo notó.
No hizo ningún comentario al respecto.
«Pasa», dijo ella. «El almuerzo está casi listo». La señora Holt había preparado una comida sencilla, una buena sopa, buen pan, un asado frío con mostaza y una tarta de manzana con la fruta del huerto que William le había aconsejado prensar, antes de la primera helada. Richard se sentó a la pequeña mesa del comedor y miró alrededor de la cabaña con la expresión de un hombre que intenta comprender algo que se resiste a la comprensión.
«¿Estás cómoda aquí?», dijo.
No era una pregunta. Algo entre observación y acusación.
«Mucho», dijo Alenier.
«No pensé que lo estarías».
Ella lo miró.
«Lo sé». Comieron en silencio un momento. Afuera, un petirrojo realizaba sus asuntos urgentes en el huerto. El fuego estaba caliente. La cabaña era como Ashford Manor, con sus 43 habitaciones, nunca había logrado ser realmente cómoda. No impresionante, no grandiosa, sino profundamente auténtica y sin complejos.
Richard dejó la cuchara.
«He cometido errores», dijo. Eleanor esperaba con la finca ciertas decisiones.
No mencionó el nombre de Viven.
Eleanor también lo notó.
«No estoy en posición de hacerlo».
Se detuvo, volvió a empezar. «Las cosas son más complicadas de lo que deberían ser».
«Sí», dijo Eleanor.
«Lo sé».
Levantó la vista bruscamente.
«¿Qué sabes?»
«Suficiente», dijo ella.
«El señor Graves es minucioso».
El color cambió en su rostro, un movimiento complejo.
Vergüenza e ira llegaron simultáneamente y lucharon por la precedencia.
«La vergüenza una por poco.
Me has estado investigando».
«He estado entendiendo mi propia situación», dijo Eleanor con perfecta ecuanimidad,
«lo que requería entender la tuya.
Debería haberlo hecho hace años.
Eso es tan culpa mía como de cualquiera».
Se quedó callado un largo momento.
Afuera, el petirrojo se había ido.
«Quiero que vuelvas», dijo Richard.
Ahí estaba.
Elena sabía que iba a suceder.
Lo había sabido desde que llegó su nota.
Lo había sabido antes. Lo había sabido en el momento en que salió del salón de baile Petón y comprendió que Richard Ashford, con todos sus defectos, no había tenido en cuenta la posibilidad específica de su ausencia. Él había dado por sentado que ella estaría allí, que siempre estaría allí, como los hombres dan por sentado que está el oxígeno, constante, invisible, sin necesidad de pensar en ello. Ella ya no estaba enfadada por esto. Lo había estado breve e intensamente en las primeras horas de varias noches en la cabaña, pero la ira, había descubierto, era cara. Costaba demasiado mantenerla y producía muy poco valor. La había gastado y había seguido adelante.
«¿Por qué?», preguntó.
Él parpadeó.
«¿Qué?
¿Por qué quieres que vuelva?
Me gustaría entender qué quieres decir con eso».
Richard abrió la boca, la cerró. Esta no era, evidentemente, la pregunta para la que se había preparado. Se había preparado para la negativa, para las lágrimas, para la negociación, para todo el repertorio de respuestas que una esposa agraviada podría dar. No se había preparado para una mujer que simplemente quería entender su razonamiento.
«Porque eres mi esposa», dijo finalmente.
«Lo soy», asintió él. «Y lo he sido durante 11 años mientras estabas ocupado en otras cosas. Así que el hecho de serlo no parece suficiente por sí solo».
«¿Qué sería diferente?»
«Silencio».
«Richard».
Su voz no era cruel. Se había esforzado por eliminar la crueldad de ella, no por él, sino por ella misma, porque había descubierto en las últimas semanas que la claridad y la amargura no podían ocupar cómodamente el mismo espacio. Y ella prefería la claridad.
«No te pregunto para herirte.
Te pregunto porque es una pregunta real y me gustaría una respuesta real».
Miró la mesa, sus manos, algo que no era del todo visible.
«No lo sé», dijo finalmente. Y por primera vez en 11 años de matrimonio, Eleanor oyó algo completamente sincero en su voz, algo que no había sido pulido, ensayado ni buscado ningún efecto en particular.
Casi le rompió el corazón.
«Casi.
Es lo más honesto que me has dicho nunca», le dijo en voz baja.
La oferta, cuando llegó, era práctica más que romántica. Esto reflejaba a Elena, al menos de forma coherente. Richard nunca había sido un hombre romántico, o mejor dicho, había utilizado el romanticismo estratégicamente como una herramienta, del mismo modo que utilizaba el encanto. Lo que ofrecía ahora carecía de artificio porque ya no tenía nada que ofrecer.
«Vuelve», dijo, «retoma tu puesto».
La alta sociedad lo aceptaría. Aceptarían cualquier cosa que una usurera respaldara con su nombre. Eso había quedado claro. Los acreedores podían ser controlados si la herencia presentaba una imagen estable. La situación con Viven se estaba resolviendo. No dio más detalles sobre este último punto. Elener no se lo pidió. A cambio, él estaría presente. Buscó la palabra presente. Estaría presente. Elener escuchó todo. Escuchó como había aprendido a escuchar en las últimas semanas, completamente sin preparar su respuesta, mientras él hablaba sin la media atención de una mujer que ya sabía lo que pensaba. Le dio la cortesía de ser escuchada genuinamente. Luego guardó silencio por un momento. «No», dijo. «No con dureza, no con triunfo, simplemente no». Richard la miró fijamente. «No voy a volver a Ashford Manor», dijo Elener. «No en esos términos. No en ningún término que se parezca a los últimos 11 años. No lo haré, Richard. No porque quiera castigarte. No quiero. El castigo es agotador y tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Sino porque volver a lo que teníamos sería, consideró la palabra cuidadosamente, deshonesto. Y me doy cuenta de que ya no puedo ser deshonesta. He agotado mi reserva.
¿Entonces qué?
Su voz tenía un tono cortante, no exactamente ira, sino el sonido crudo de un hombre que se ha quedado sin opciones.
¿Qué quieres, Elener?
Dime un pasillo. No quiero nada de ti, dijo ella. Y la sencillez de sus palabras pareció golpearlo como algo físico. Ese es precisamente el punto. Tengo lo que necesito. Tengo esta casa, la confianza de mi padre y mi propia mente, que resulta ser bastante buena cuando se le da la oportunidad de operar libremente. No necesito que me des nada. Necesito que lo entiendas. Richard se sentó frente a ella y por primera vez que ella recordaba, parecía genuinamente perdido. Entonces sintió lástima por él. No amor, no el amor con el que había llegado al matrimonio, que había sido bastante real a su manera y merecía algo mejor de lo que recibió, sino algo humano e inevitable. Era un hombre que se había construido enteramente sobre apariencias, y las apariencias habían desaparecido, y debajo había alguien que nunca había aprendido qué hacer sin ellas. ¿Qué será de nosotros? Preguntó. Aún no lo sé, dijo él con sinceridad. Pero sea lo que sea, será la verdad. Eso es más de lo que hemos tenido en mucho tiempo. Estaba en el camino esperando a que le trajeran su carruaje cuando Lord William Cain desapareció en la puerta este. Fue completamente accidental, o al menos lo pareció. William tenía el don, como Elener había notado, de aparecer justo donde estaba sin disculparse ni dar explicaciones, como si su presencia no requiriera justificación ni anuncio. Había estado revisando su cerca, lo cual era una actividad legítima. No sabía, o había preferido no saber, si el carruaje de Richard seguiría allí. Los dos hombres se miraron al otro lado del camino. Se conocían desde hacía años, se movían en círculos superpuestos, habían cazado en terrenos colindantes, se habían sentado a las mismas mesas en las mismas cenas. No eran enemigos. No eran amigos. Eran dos hombres que siempre se habían comprendido mutuamente y habían encontrado en cada caso una lección.
Candice, dijo Richard.
Ashford, la voz de William era neutral, ni fría, ni cálida, calibrada con precisión. Una pausa. El carruaje aún no era visible. Tus vecinos, dijo Richard. Lo dijo con el tono de un hombre que descubre algo que debería haber sabido antes. A lo largo del seto oriental, dijo William, los manzanos de tu esposa están en mejor estado que antes.
Buena tierra allí.
Richard lo miró fijamente durante un largo momento. Entonces volvió a mirar la cabaña donde Elena había regresado a la ventana de la sala de estar, no mirando exactamente, pero presente como siempre lo estaba, consciente de todo, sin perderse nada. Y Richard Ashford, duque de Ashford, educado en Eton y Oxford, poseedor de un título de 400 años, encantador y apuesto, y realizado en todos los sentidos que su mundo valoraba, sintió por primera vez en su vida adulta, un miedo genuino por lo que había perdido. No a la esposa, ni siquiera al matrimonio. A la mujer específica, particular e irreemplazable que había estado parada justo frente a él durante 11 años mientras él miraba a través de ella cosas que eran mucho más pequeñas y menos dignas de mirar. Su carruaje dobló la curva. Entró sin decir una palabra más. William lo vio partir. Luego caminó hasta la puerta de la cabaña y llamó. Elena abrió. Vi, dijo ella, pasa. Hay tarta de manzana. Él entró. Se sentaron en la pequeña sala de estar con el fuego, la tarta y el silencio que se había instalado entre ellos durante las últimas semanas. Un silencio que no estaba vacío, sino lleno. como los mejores silencios, llenos no de cosas no dichas, sino de cosas que no necesitan ser dichas.
«Va a luchar contra esto», dijo William finalmente. No era una predicción ni una observación sin alarma.
«Lo sé», dijo Elina. «¿Estás bien?»
Ella consideró la pregunta como debía, como había aprendido a considerar las cosas.
«No el reflejo, sí, bastante.
Gracias, asterisco, de 11 años de compostura fingida, sino la respuesta real que se encuentra al observar de verdad».
«Sí», dijo, «creo que sí».
William la miró a la luz del fuego, con la tarta a medio comer entre ellos y el maletín de cuero del señor Graves sobre el escritorio, y los manzanos desnudos bajo la última luz del atardecer. La miró de una manera completamente diferente a como nadie la había mirado en mucho tiempo.
«¿Tiempo?»
«No en la duquesa, no en la superficie, en un inclinado».
«Debería decirte algo», dijo.
Ella esperó. «Richard y yo fuimos amigos antes de que te casaras.
Muy buenos amigos».
Se quedó callado un momento.
«Yo estaba allí la temporada en que saliste.
Te vi en tres eventos diferentes antes que él.
Pensé que se había detenido».
«¿Qué pensaste?», preguntó Eleanor.
«Pensé que eras la persona más interesante de la sala», dijo simplemente.
«En todas las salas.
Lo pensé cada vez.
Y luego te vio y retrocedí.
Porque ese era el tipo de hombre que pensé que era en ese momento».
Una pausa.
«Me equivoqué en eso».
Eleanor miró el fuego durante un largo momento.
«¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó.
«Porque he sido tu vecino durante tres semanas», dijo William, «y tu amigo durante dos, y me doy cuenta de que se me está acabando la paciencia con la falta de honestidad».
La miró a los ojos.
«No te estoy diciendo que hagas nada con esto. Solo quería que supieras que alguien te vio antes de todo esto.
Alguien se dio cuenta».
El fuego crepitó.
¿Afuera?
El valle se oscurecía, los últimos rayos de luz se desvanecían de las colinas en largas franjas violetas. Elena sintió algo moverse en su pecho, no dramático, no el estruendo de una novela romántica, sino algo más silencioso y duradero. Algo que había permanecido muy quieto durante mucho tiempo, cuidadosamente conservado, esperando sin saber qué esperaba.
«William», dijo.
«Sí, invítame a cenar como es debido la semana que viene».
Él la miró.
Algo cambió en su rostro, esa condición previa para una sonrisa que finalmente se convertía en una sonrisa completa.
Era una sonrisa muy buena, pensó.
Ya lo sospechaba.
«Lady Ashford», dijo, «¿me harías el honor de cenar conmigo el próximo martes?».
«Con mucho gusto», respondió ella.
«Gracias por la invitación».
Y en el camino de afuera, el carruaje de Richard ya estaba a medio camino de Londres, llevando a un hombre que apenas comenzaba a comprender el costo total de todo lo que había desperdiciado.
Vivien Marchand cometió su último error un jueves.
Esto, en retrospectiva, era completamente propio de ella. Vivien actuaba por instinto, un instinto agudo, rápido y depredador que le había servido extraordinariamente bien durante mucho tiempo. El problema con el instinto, a diferencia del juicio, es que no se detiene cuando la situación lo requiere. Simplemente continúa a toda velocidad en la dirección que siempre ha tomado. Y Vivien siempre había ido hacia lo siguiente.
Lo siguiente en noviembre de ese año fue Lord Arkle.
Edmund Arkcastle tenía 63 años, había enviudado recientemente y poseía una fortuna tan sustancial que incluso las estimaciones más conservadoras producían un agradable vértigo en quienes la analizaban con demasiado detenimiento. Llegó a Londres para la temporada de invierno como suelen llegar los hombres ricos y recientemente afligidos, sin saber muy bien qué buscaba, pero consciente de que buscaba algo y, en ese estado particular de dolor y soledad, susceptible a ser encontrado. Vivien lo encontró en el musical de Lady Ashby un jueves por la noche de noviembre, tres semanas después de su conversación con Richard sobre la presentación. Richard no la había facilitado. Al final, Richard no había hecho gran cosa. Se había refugiado en una niebla de whisky y un silencio inusual que Vivien interpretó inicialmente como algo pasajero, y que empezaba a sospechar que era algo más permanente e inconveniente. No importaba, ella nunca había necesitado que le abrieran la puerta. Era perfectamente capaz de abrir puertas ella misma.
Estuvo magnífica esa noche.
Lo sabía.
Lo sentía.
Como se siente un atleta cuando todo funciona a la perfección, cada movimiento preciso, efectivo y aparentemente sin esfuerzo. Encontró a Arkcastle en la tercera habitación. Lo reconoció de inmediato por la descripción que había obtenido a través de canales que le resultaban útiles, y se posicionó en su órbita con la naturalidad y la experiencia propias de una larga práctica. En 20 minutos, ya estaban conversando.
En 40, él se reía. En menos de una hora, le preguntó si asistiría a la cena de Lady Drummond la semana siguiente, con el tono de un hombre que esperaba fervientemente que la respuesta fuera afirmativa. Lo que Viven desconocía era que no podía saberlo, pues no había prestado suficiente atención a los acontecimientos que se desarrollaban en la alta sociedad durante las últimas semanas. Demasiado ocupada con el deterioro de la situación en Ashford Manor como para seguir el clima social con su precisión habitual, era que Lord Arastle era sobrino de Lady Drummond, y Lady Drummond había estado muy atenta a ello. Lady Cecily Drummond tenía, como ya se había mencionado, 71 años y había sobrevivido a 3 reyes. Además, a lo largo de esos 71 años, había desarrollado una comprensión profunda y precisa de la naturaleza humana en general y de la depredación social en particular. Había visto mujeres como Viven antes, no a menudo, pero lo suficiente. Reconocía ese tipo de mujer como un jardinero experimentado reconoce una mala hierba en particular, no con alarma, sino con la tranquila y práctica intención de eliminarla antes de que se propague. Llevaba 6 semanas recopilando información. Había escrito a conocidos en Bristol. Había escrito a una amiga cuyo marido se movía en los círculos financieros donde Sir Edmund Price había sido una figura prominente. Había tenido 2 conversaciones muy interesantes con el señor Graves, no sobre los asuntos de Alener, que no eran de su incumbencia, sino sobre otros temas, en los que, en resumen, había hecho lo que haría una usuaria, pero desde un ángulo diferente y con los recursos de 71 años de influencia social a sus espaldas. Estaba preparada. Lord Arastle mencionó a Viven Marchen a su tía el viernes por la mañana durante el desayuno con el tímido entusiasmo de un hombre que ha conocido a alguien interesante y quiere compartirlo con alguien de confianza. Lady Drummond escuchó. Sirvió más té. Dejó la tetera con sumo cuidado. Luego, le contó a su sobrino con precisión y mesura todo lo que había averiguado sobre la señorita Vivienne Marchand, antes conocida como Vivienne Moore de Bristol, en las últimas 6 semanas. No sensacionalizó ni exageró. Ella simplemente le contó los hechos en orden, con la evidencia documental que había reunido colocada sobre la mesa del desayuno entre ellos. Lord Arkastle, que tenía 63 años pero no era tonto, leyó cada página. No asistió a la cena de Lady Drummond la semana siguiente. No envió una nota a Viven explicando su ausencia. Simplemente desapareció de su horizonte, como desaparecen los hombres ricos cuando se les ha advertido a tiempo, limpiamente y sin drama. Viven notó su ausencia. Preguntó a través de intermediarios y no recibió una respuesta satisfactoria. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo desconocido. Sintió que el suelo se movía. Ocurrió públicamente un miércoles. Estas cosas, como había observado un lector, siempre sucedían. Era una reunión pequeña para los estándares de la alta sociedad, íntima en la casa de Lord y Lady Fenton, quienes ocupaban una posición en la sociedad londinense lo suficientemente central como para que lo que sucediera en su salón un miércoles por la noche se difundiera por completo para el jueves por la mañana. Viven llegó. En los últimos meses, desde el baile de Petón, desde que el anuncio de Richard pareció allanarle el camino para que se afianzara en un mundo por el que llevaba años trabajando, había ido llegando a estas reuniones con creciente seguridad. No se había percatado de que ese camino se había ido cerrando silenciosamente tras ella. Ahora sí lo notaba. No estaba excluida. No se trataba de una exclusión tan evidente. Era algo más sutil. La lengua se movía con sutilezas, en la leve frialdad de un saludo, en la microsegunda vacilación antes de una sonrisa. En la forma en que una conversación parecía concluir naturalmente justo cuando ella se acercaba. Era la técnica de una sociedad que llevaba siglos gestionando a sus miembros y que había desarrollado el arte de invisibilizar a alguien con una precisión que no dejaba rastro. Se movió por la sala y lo sintió, la temperatura descendiendo grado a grado a su paso. Lady Drummond estaba allí. Viven sabía que estaría. Se había preparado para ello. Se había dicho a sí misma que las preguntas de la anciana en la partida de cartas no habían sido nada, que habían sido manejadas, que no habían dejado ninguna impresión duradera. Pero Lady Drummond estaba hablando con Lord Fenwick. Y mientras Vivienne pasaba, oyó con claridad, con calma, en la voz penetrante de una mujer que sabía exactamente hasta dónde llegarían sus palabras. Las palabras Bristol y Price y el asterisco de extraordinaria coincidencia.
¿No lo crees?
Vivienne se detuvo. Lady Drummond la miró. Era una mirada de completa y pausada compostura. No hostil, no triunfante, simplemente clara. La mirada de una mujer que sabe exactamente lo que sabe y pretende seguir supiéndolo públicamente y sin disculparse durante el tiempo que sea necesario. Viven comprendió en ese momento, con la claridad instintiva que siempre había sido su mayor virtud, que había perdido esta partida en particular. La cuestión era solo qué forma tomaría la derrota. eligió, para su crédito, una salida digna. No armó un escándalo. No se enfrentó a Lady Drummond ni intentó una negación pública ni hizo ninguna de las cosas que hubieran empeorado las cosas. Recogió su reprimenda con compostura, le dijo a su anfitriona que le dolía la cabeza y se marchó. Afuera, en el carruaje, sola, se sentó en la oscuridad durante un largo rato. Luego hizo cálculos. Viven Marchand era, ante todo, una mujer práctica. Llegó a casa de Richard el jueves por la mañana. Él no la esperaba. Estaba en el estudio de su casa de Londres, mirando una carta de su abogado con la expresión de quien lee su propia frase cuando la anunciaron. Levantó la vista. Algo se movió en su rostro, alivio, costumbre, el recuerdo de calidez antes de que algo más reciente y complejo se instalara en él.
¿Viven?
Se sentó frente a él. Iba elegantemente vestida, como siempre. No desperdiciaba la belleza, ni siquiera ahora. Pero algo había cambiado en su rostro. La actuación seguía ahí, pero funcionaba con combustible reducido, y él pudo ver por primera vez la maquinaria que había debajo. Se preguntó cuánto tiempo había sido visible y él simplemente había optado por no mirar. «Voy a París», dijo. Richard la miró fijamente. «Hay gente allí que conozco», continuó. «Oportunidades que se ajustan mejor a mi situación actual», hizo una pausa. Algo cruzó su rostro que en otras circunstancias. Podría haber sido arrepentimiento. «Creo que ambos sabemos que esto ha llegado a su fin». «¿Te vas?», dijo él secamente, sin inflexión alguna. «Estoy siendo sensata», dijo ella, «lo cual es más de lo que has sido tú, cariño, si somos honestos». Y luego, porque ella era quien era y no podía resistirse del todo ni siquiera ahora, «deberías haber administrado mejor tus finanzas». «No puedo trabajar con nada». Richard la miró durante un largo momento. Pensó en Eleanor sentada frente a él en la mesita de la cabaña, preguntándole con esa voz clara y firme por qué la quería de vuelta, que sería diferente, qué quería decir realmente con eso, tratando sus respuestas como si importaran, como si fuera alguien que mereciera el esfuerzo de preguntas reales. Pensó en el contraste. «Adiós, Vivien», dijo. Ella se fue y Richard Ashford, duque de Ashford, se sentó solo en su estudio con la carta del abogado y el silencio y la visión completa, sin obstáculos y despiadada de los últimos 4 años. Lo que había permitido, lo que había elegido, lo que había destruido, y por primera vez se permitió verlo por completo. No era algo cómodo de ver. Se sirvió una copa. La dejó sin tocarla. Tomó un trozo de papel. Escribió durante un largo rato. La carta llegó a Wren Cottage un sábado por la mañana. Elena estaba en el escritorio. Siempre estaba en el escritorio ahora, aunque el trabajo había cambiado de carácter. Menos defensivo, más constructivo, la diferencia entre construir un muro y construir una casa. Cuando Agnes la trajo en una pequeña bandeja con el correo de la mañana, reconoció la letra de Richard. Dejó a un lado lo que estaba leyendo y la abrió. Era larga, 3 páginas escritas con la letra de Richard, que solía ser precisa y controlada, pero que en algunos lugares corría ligeramente irregular, la escritura de un hombre que había estado apretando con fuerza la pluma. No puso excusas. Esto la sorprendió tanto que se detuvo y leyó el pasaje 2 veces para confirmarlo. No explicó, ni justificó, ni contextualizó. Simplemente describió lo que había hecho, lo que había sabido y había optado por no examinar, lo que había dado por sentado durante años de maneras que expuso con una especificidad que sugería que se había estado obligando a mirarlo completamente sin pestañear durante algún tiempo antes de poner la pluma en el papel. Dijo que lo sentía. Dijo que era insuficiente. Dijo que sabía que era insuficiente y que lo decía de todos modos porque ella merecía oírlo aunque no cambiara nada, y que había terminado de priorizar su propia comodidad sobre lo que ella merecía. Dijo. Y esta fue la frase que Alene leyó 3 veces. Sentada en su escritorio en la cabaña con la luz del sábado por la mañana entrando por la ventana y el fuego, ardiendo suavemente y los manzanos desnudos en el jardín. Creo que te he amado durante mucho tiempo sin saber lo que el amor realmente requería de mí. Ahora lo sé. Requería todo lo que retuve. Lamento haberlo aprendido demasiado tarde. Elena dejó la carta. Se sentó un rato. No lloró. Había pensado que podría hacerlo, cuando llegara este momento, lo había anticipado. Había sentido el potencial de las lágrimas, se había preparado para ellas. Pero lo que llegó no fueron lágrimas. Fue algo más silencioso. Algo como el clic final de una puerta que se cierra, no de golpe, no con llave, sino simplemente cerrada suave y completamente en una habitación en la que había vivido durante 11 años, y que ahora por fin abandonaba como es debido. Dobló la carta. la colocó en el cajón de su escritorio. Ella no respondió. No ese día. El documento llegó el lunes. Venía del señor Graves, como todo lo útil venía del señor Graves, con una carta de presentación de dos frases, característicamente precisa. El documento adjunto es el instrumento que solicitó hace algunas semanas. Las circunstancias se han alineado para que su ejecución sea posible. Espero sus instrucciones. Elener lo dijo sobre el escritorio. Era un acuerdo formal de separación, no un divorcio, que seguía siendo prácticamente imposible, pero algo que lograba casi lo mismo por otros medios. Pensión alimenticia separada, residencia separada, control total de sus finanzas y propiedades, sin obligación de convivencia ni asociación pública más allá de lo mínimo exigido por su estatus legal. Libertad en todos los sentidos que importaban en la práctica. Solo requería su firma. Se sentó en el escritorio durante un buen rato. Afuera podía oír a William en el huerto. Había venido esa mañana a revisar el drenaje a lo largo del límite este, que había estado causando problemas, y se había quedado, como solía quedarse ahora, moviéndose tranquilamente por la propiedad, haciendo cosas útiles y sin pedir nada a cambio. Podía oír su voz de vez en cuando, un paso, un breve intercambio con el jardinero, y el sonido era ordinario y constante, completamente distinto a cualquier cosa que hubiera entendido que era su hogar. Tomó la pluma. Miró el documento. Lo miró durante un buen rato. Y luego dejó la pluma, se levantó y se acercó a la ventana. William, lo llamó. Apareció detrás del manzano del fondo, mirando hacia arriba, paciente, presente.
Entra, dijo.
Necesito pensar en voz alta, y la señora Holt ha hecho pan de jengibre. Él entró. No firmó el documento ese día, ni al siguiente. En cambio, pensó con cuidado, a fondo, sin prisas, como había aprendido a hacer todo en las últimas semanas. No por miedo, ni por esperanza, sino simplemente por la convicción de que una decisión de tal magnitud merecía ser tomada con plena deliberación, con plena conciencia de sí misma, por una mujer que entendiera exactamente lo que estaba eligiendo y por qué. Estaba muy cerca de lograrlo. Necesitaba una cosa más, y la temporada invernal estaba a punto de proporcionársela. La invitación provino de Lady Petón. Por supuesto. Cecile Petón no era una mujer que dejara las historias inconclusas. Había sido la anfitriona de la velada en la que el duque de Ashford humilló públicamente a su esposa ante 500 testigos, y no sentía culpa propiamente dicha. Era demasiado pragmática para la culpa, pero sí una cierta responsabilidad por el desenlace de la historia. Había visto a Elena salir de su salón de baile aquella noche de octubre con la barbilla en alto y las manos firmes, y había pensado justo antes de que la sala estallara en murmullo, esa mujer va a ser extraordinaria. Y tenía razón. Casi siempre la tenía. El baile de invierno era el evento de clausura de la temporada, tan significativo como su reunión de otoño, pero con un peso diferente. Mientras que el baile de otoño abría el calendario social con posibilidades, el de invierno lo cerraba con un veredicto. Reputaciones forjadas o consolidadas. Posiciones confirmadas o revisadas discretamente. La alta sociedad se reunía por última vez para hacer balance de quién era cada uno y cuál era su posición antes de retirarse a sus casas de campo para Navidad. Era, en resumen, la ocasión precisa en la que la reaparición de una aprendiz significaría más. La invitación estaba dirigida a Lady Elena Ashford. No a la duquesa, ni al duque y la duquesa. Elena sola, por derecho propio, por su propio nombre. Lady Petón tenía una caligrafía muy buena y la usaba con gran intencionalidad. Elena leyó la invitación en su escritorio un martes por la mañana, la dejó y miró el huerto por un momento. Los manzanos aún estaban desnudos, pero había algo en ellos ahora. Atención, una disposición que sugería que sabían que algo iba a suceder. William le había dicho la semana anterior que los que estaban junto al muro este florecerían primero en primavera. Ella estaba deseando verlo. Tomó su pluma y escribió su aceptación. Se lo dijo a William esa misma noche. Habían caído en la costumbre. Cenar en la casa de campo dos veces por semana, a veces tres, a veces más, dependiendo de las exigencias de su propiedad y de los proyectos particulares que ocupaban el escritorio de una aprendiz, tenía la cualidad de algo que siempre había existido, que simplemente había estado esperando ser notado, como un sendero a través de un jardín que resulta haber estado allí todo el tiempo bajo la maleza. El baile de invierno de Petón, dijo ella. En tres semanas. William guardó silencio por un momento, girando su copa de vino en la mano. ¿Estás lista para ello? Creo que sí, pensó ella. No les tengo miedo. Eso es nuevo. Les tuve miedo durante 11 años a sus opiniones, sus evaluaciones, su veredicto sobre si yo era suficiente.
Ya no.
No estoy segura de cuándo cambió exactamente.
Puedo decirte aproximadamente cuándo, dijo William.
Fue en algún momento entre el tercer martes y el descubrimiento de que tus manzanos eran salvables.
Elena rió.
Últimamente había estado riendo más, genuinamente, no la risa social que había empleado durante años. Esa que confirmaba el ingenio de los demás sin comprometerse con ningún sentimiento en particular.
Esto era diferente.
Venía de un lugar desprotegido.
¿Vendrás? Preguntó.
La miró al otro lado de la mesita, a la luz del fuego, con la franqueza firme que ella había llegado a comprender que era simplemente su naturaleza. No era una actuación de honestidad, sino algo genuino y constante.
Iré, dijo, si eso es lo que quieres.
Eso es lo que quiero, dijo ella.
Pero William, quiero aclarar algo.
No voy al baile de Petón contigo para hacer una declaración. No voy a poner celoso a Richard ni a hacer que la alta sociedad hable ni a demostrarle nada a nadie.
Hizo una pausa.
Voy porque quiero estar allí. Y te quiero allí porque ella eligió las palabras con cuidado porque tú mejoras las cosas, no necesariamente las haces más fáciles.
Mejores.
Hay una diferencia.
William guardó silencio un momento.
Elena, dijo, sí, tengo algo que preguntarte.
Ella esperó.
Dejó su copa de vino. No era un hombre que hiciera gestos dramáticos ni que montara escenas. Ella lo había comprendido pronto y, comparado con una década de las actuaciones cuidadosamente orquestadas de Richard, lo había encontrado profundamente relajante. En cambio, simplemente decía lo que pensaba directamente y sin preámbulos.
«Me gustaría cortejarte», dijo, «como es debido, con pleno conocimiento de tu situación y sin ninguna expectativa de rapidez ni resolución. No te pido nada que no estés dispuesta a dar. Pido la oportunidad de seguir siendo exactamente esto, un gesto entre ellos, disfrutando de la mesa, el fuego, el pan de jengibre y la agradable velada, pero con intención, con honestidad sobre lo que es».
Elena lo miró. Afuera, el valle estaba oscuro y silencioso, las colinas negras contra un cielo lleno de estrellas. Adentro, el fuego era cálido. La cabaña estaba silenciosa a su manera particular, no el silencio de la ausencia, sino el silencio de la suficiencia, de lo suficiente. Pensó en la carta de Richard, todavía en el cajón de su escritorio. «Creo que te he amado durante mucho tiempo sin saber lo que el amor requería de mí». Pensó en lo que le había costado escribir eso, lo que significaba y que ya era demasiado tarde para cambiarlo. Pensó en el documento del señor Graves, aún sin firmar. Pensó en la primavera y en los manzanos junto al muro este que florecerían primero.
«Sí», dijo en esos términos, «sí».
Algo cambió en el rostro de William. Esa sonrisa, la completa, la verdadera, llegó y se quedó.
«Gracias», dijo simplemente.
«Gracias por preguntar correctamente».
Dijo que importaba.
«La gente no siempre entiende cuánto importa». Firmó el documento a la mañana siguiente. No en un momento dramático, ni con ceremonia ni público. Se sentó en su escritorio después del desayuno, leyó cada página por última vez con la atención que merecía, tomó su pluma y firmó con la letra clara y pausada de una mujer que sabe exactamente lo que hace. Elena Margaret Harwell, como había sido, como seguía siendo en el fondo, lo selló y se lo envió al señor Graves con una breve nota adjunta. Luego se levantó, se puso el abrigo y salió al huerto. Era una mañana fría, despejada y luminosa, de esas mañanas de invierno que hacen que todo parezca especialmente nuevo. Caminó lentamente entre las hileras de manzanos, tocando la corteza del que había aprendido a reconocer, el que William había dicho que habría que podar. El que estaba cerca del muro este, el que florecería primero, el viejo y nudoso del rincón que parecía, contra todo pronóstico, digno de ser salvado. Se quedó un rato en medio del huerto, sin hacer nada más que estar allí. Luego entró y volvió al trabajo. No tuvo noticias de Richard directamente después de que el señor Graves enviara la notificación del acuerdo firmado, lo que supo a través de Sofía, que seguía siendo su corresponsal más fiable en todos los asuntos sociales y de otro tipo, fue que Richard lo había recibido en silencio, había firmado su parte sin objeciones y posteriormente, había hecho algo que sorprendió a casi todos los que lo conocían. Había despedido a sus abogados de Londres, contratado a un nuevo bufete y comenzado la lenta y aparentemente sincera tarea de solucionar su situación financiera mediante medidas que implicaban un ahorro real en lugar de más préstamos. Había vendido el pabellón de caza en Escocia. Había reducido a la mitad el personal de la Casa de Londres. Sofía informó con asombro apenas disimulado que lo habían visto en su escritorio a las 9 de la mañana en 3 ocasiones consecutivas trabajando. Tiene un aspecto terrible, dijo Sofía cuando visitó la casa una semana antes del baile de Petón. Lo digo con cariño. Parece un hombre que ha dejado de fingir, lo cual siempre es alarmante, pero generalmente es una buena señal a largo plazo. Estará bien, dijo Elena. Y no lo dijo para consolar, ni como una muestra de generosidad, sino como una valoración sincera. Richard no era un mal hombre. Había sido un hombre descuidado, egoísta, tan acostumbrado a que el mundo se organizara en torno a su comodidad que nunca había desarrollado la fuerza, necesaria para adaptarse a la de los demás. Pero la fuerza se podía desarrollar si había voluntad. Si la voluntad estaba ahí, ya no necesitaba saberlo.
¿Y tú?
Dijo Sofía con el tono particular que usaba cuando hacía la verdadera pregunta que se escondía tras la pregunta superficial. Elena lo pensó bien. Tengo una cabaña, dijo, que huele a bosque y lavanda. Tengo manzanos que florecerán en primavera. Tengo al señor Graves, que es el hombre más útil que he conocido, y a la señora Holt, que hace pan de jengibre que estoy bastante segura de que es de origen sobrenatural. Te tengo a ti, una pausa, y tengo a William Cavendish, que hace preguntas de verdad. Escucha las respuestas y sabe distinguir entre los árboles que merece la pena salvar y los que están demasiado perdidos. Sofía la miró fijamente durante un largo rato. «Eres feliz», dijo. «No es una pregunta». Una especie de reconocimiento asombrado, la expresión de una mujer que observa llegar algo que había anhelado. «Estoy más que feliz», dijo Eleanor. «Yo misma». Resulta que no son lo mismo en absoluto. La noche del baile de invierno de Petón fue clara y fría. El cielo sobre Londres inmenso y estrellado. El tipo de noche que hace que una ciudad sienta brevemente que podría valer la pena todo el problema que causa. Elena llegó sola. Lo había hablado con William y habían acordado que llegaría sola, que haría su entrada en sus propios términos, y que él la seguiría poco después. Era importante. Ambos entendieron sin mucha discusión que ella entró sola en esa sala. No para demostrar nada, simplemente porque era cierto que era ella misma, de pie en su propio terreno. Y eso debía ser visible desde el principio. Vestía de azul oscuro, no de marfil. El marfil había sido su armadura, su sello distintivo, el color de una mujer que intentaba parecer intocable. El azul era algo diferente, más cálido, más deliberado, el color de una elección más que de una defensa. Su doncella le había peinado el cabello con sencillez, y llevaba los zafiros de su madre, que no se había puesto en años, que eran suyos y siempre lo habían sido, y le quedaban, pensó. Perfectos. Se detuvo en la entrada del salón Petón y se detuvo un instante para respirar. La sala estaba llena. 500 personas, las mismas 50, la misma luz de las velas, los mismos diamantes y el murmullo orquestado de una sociedad que se representaba a sí misma. Había estado en esa sala 100 veces. Nunca había estado así.
¿Entró?
No fue dramático. No hubo un silencio repentino, ningún momento orquestado. Ocurrió gradualmente, como en la partida de cartas. La forma en que las cosas se movían por la sala, un reconocimiento que se extendía desde donde ella caminaba, un giro de cabezas, un cambio de atención, y luego algo que no esperaba. Lady Drummen, sentada en su silla habitual cerca de la chimenea, levantó la vista cuando pasó alguien apoyado en el suelo. Alzó su copa, un único gesto deliberado, sin prisas y completamente público. Elena inclinó la cabeza. Desde el otro lado de la habitación, Lady Ashby comenzó a acercarse a ella. Luego la señora Fellows. Después Priscilla Hurst, la joven que había llegado a la puerta de la cabaña diciendo que no sabía a dónde ir, que había regresado dos veces desde entonces y que ahora estaba de pie con la barbilla ligeramente más alta que en octubre. Se acercaron a ella, estas mujeres, no todas a la vez, sin prisa, sino gravitando lentamente. Como la gente gravita hacia algo que reconoce como real. Elena se movió por la habitación y la encontraron. Y les habló a cada una con la misma atención que ahora prestaba a todo, preguntando por sus madres y sus hijos en Oxford y sus rosas, y cada palabra era sincera. No buscó a Richard. No lo necesitaba. Él estaba allí. Estaba de pie cerca de la pared del fondo con Lord Fenwick, con un aspecto considerablemente menos refinado que nunca antes en esa habitación, y considerablemente más presente. La vio en el momento en que entró. Ella lo comprendió sin mirarlo directamente. Con esa percepción periférica que siempre había tenido de donde se encontraba en cualquier habitación, una percepción que sospechaba que tardaría años en perder por completo. No lo evitó. No lo buscó. Simplemente se movió por la habitación siendo ella misma. Y en algún momento, a mitad de la noche, cuando el baile había comenzado y las velas se habían consumido menos, se encontró cerca de él y le pareció más incómodo cambiar de postura que simplemente reconocerlo. —¿Una más inclinada? —dijo él. Richard se detuvo, mirándolo fijamente. Él la miró con una expresión que ella no podía clasificar. Tenía demasiadas cosas en ella. Cosas que sospechaba que él aún estaba aprendiendo a mostrar. No intentó simplificarla. —¿Te ves? —dijo, y luego se detuvo y algo honesto se movió en su rostro. —¿Te ves como tú misma? —dijo. —No estoy segura de haberlo visto antes.
—¿No bien?
Elena lo pensó.
—No —dijo suavemente—.
No creo que lo hayas hecho. Un silencio a su alrededor. La habitación se movió y brilló. La orquesta tocó algo brillante e irrelevante. Me alegro de que hayas venido esta noche, dijo. Me alegro de que puedan verte.
Como tú, se detuvo de nuevo.
Te lo mereces desde siempre. La habitación se volvió hacia ti. Siempre te lo mereciste. Elena lo miró por un momento.
Cuídate, Richard, dijo.
Y lo dijo claramente, sin doble sentido, sin amargura. Lo dijo como se lo dices a alguien a quien amaste una vez y a quien has dejado ir, deseándole lo mejor desde la distancia adecuada. Él asintió. Algo en él pareció calmar la casi imperceptible caída de un peso que se posaba sobre él.
—Buenas noches, Elena —dijo.
—Buenas noches. Ella siguió adelante. William llegó a las 9. Ella lo vio desde el otro lado de la sala, sin prisa, como siempre, moviéndose entre la multitud con la tranquila confianza de un hombre que sabe lo que quiere y no necesita público, para ello. La encontró sin buscarla, lo que ella había empezado a comprender que simplemente era así con ellos. Se encontraban fácilmente, como si hubiera algo de navegación en
ello.
Se detuvo a su lado.
—¿Cómo estás? —dijo en voz baja.
—Estoy bien —dijo ella.
—Mejor que bien, William.
Ella lo miró.
—¿Te gustaría bailar?
Él le ofreció la mano. Ella la tomó. Se movieron a la pista, y la música cambió a algo más lento y deliberado. Y una Ashford más delgada bailó en el salón de baile Petón con un hombre que la había visto. Que realmente la había visto, al otro lado de una sala llena de gente años atrás. Y que había sido lo suficientemente honesto como para decírselo cuando finalmente importó. Ella no estaba actuando. Ella no estaba dirigiendo, ni componiendo, ni manteniendo. Simplemente estaba allí, presente en su propio cuerpo, en su propia vida, en sus propios términos. Al otro lado de la habitación, desde su posición cerca de la pared del fondo, Richard observaba. Observaba con la expresión de un hombre que ha comprendido algo demasiado tarde y ha decidido, de esa manera particular que a veces produce la comprensión tardía, dejar que la comprensión sea suficiente para seguir adelante en lugar de derrumbarse bajo ella. Convertirse lentamente y sin público en la persona que merecía algo mejor de lo que había sido. No era un cambio glamuroso. Era un cambio duro, silencioso, sin glamour. Pero era real. Y Elena bailando de azul a la luz de las velas con los zafiros de su madre, la casa de campo de su padre y su propio nombre. Alene no vio su expresión porque no lo miraba a él. Miraba a William y sonreía. No la sonrisa compuesta, no la sonrisa de la duquesa, la sonrisa social, la expresión cuidadosamente calibrada de una mujer que dirige una habitación. La sonrisa real. Fue, como todos los que la vieron después coincidirían, algo extraordinario. Lady Petón, observando desde su habitual punto de vista cerca de la entrada, contempló la sala con la satisfacción de quien ha organizado todo a la perfección. En realidad, no había organizado nada de esto directamente, pero sí había creado las condiciones. Había enviado la invitación, redactada exactamente como estaba. Se había asegurado de que Lady Drummond estuviera sentada donde estaba sentada. Había seleccionado la orquesta, y esta, por pura casualidad, había elegido tocar lo que estaba tocando en el momento preciso. Alzó su copa de champán sin dirigirse a nadie en particular, quizás a la sala, a la velada, a la satisfacción particular e irreemplazable de ver a una mujer subestimada por todos, incluso por ella misma, descubrir todo su potencial. La alta sociedad jamás lo olvidó, dirían, durante años. Se referirían a la reverencia en el baile de otoño de Petón, a la palabra, al paseo hasta la puerta. Pero aquellos que estuvieron allí aquella noche de invierno, aquellos que la vieron entrar sola y moverse por la habitación como algo finalmente libre, y bailar en azul a la luz de las velas con William Candice, mientras Richard Ashford observaba desde el otro lado de la habitación, comprendieron por fin lo que habían perdido. Esas personas sabían que el verdadero final estaba allí, y era magnífico. La escuela no tenía un nombre grandioso. Elena había considerado darle un nombre clásico, algo que luciera bien en una placa de latón junto a la puerta, pero lo descartó. Nombres así eran para instituciones que necesitaban impresionar. Esta no necesitaba impresionar a nadie. Necesitaba enseñar a 12 niñas de entre 7 y 14 años a leer, escribir, pensar y comprender que el mundo era mucho más grande de lo que nadie les había dicho. Estaba ubicada en los límites de la propiedad de Wren Cottage, en lo que antes había sido un almacén en desuso que William había dedicado gran parte de una primavera a convertir silenciosa y metódicamente, sin que se lo pidieran dos veces, en un espacio con buena iluminación, un techo sólido y una chimenea que funcionaba correctamente. Elena la había amueblado ella misma. Escritorios de un carpintero del pueblo. Libros de su propia colección, complementados con donaciones de Sofía, de Lady Drummond y de Priscilla Hearst, quien, una vez que se le dieron las condiciones adecuadas, demostró ser una mujer de gran ingenio y determinación. Un globo terráqueo algo anticuado que William había encontrado en una venta de antigüedades y que había llevado a casa en la parte trasera de su carreta con la cuidadosa satisfacción de quien entrega algo que sabe que será bien usado. La maestra era una joven llamada Clara Abbott, de 24 años, hija de un clérigo local, con una mente tan brillante como un lápiz recién afilado y la paciencia de alguien que realmente amaba a los niños en lugar de simplemente tolerarlos. Eleanor la había encontrado a través del señor Graves, quien a su vez la había encontrado a través de una red de contactos que Alene estaba cada vez más convencida de que era de naturaleza sobrenatural. El señor Graves lo negaba con su característica compostura y seguía siendo de una utilidad sobrenatural. Los martes y jueves por la mañana, Elena impartía la clase ella misma. Les enseñaba historia. No la historia de reyes en batallas que podían encontrar en cualquier libro, sino la historia de mujeres que habían hecho cosas, creado cosas, cambiado cosas, a menudo sin que nadie lo escribiera. Contaba las historias como se cuentan las historias cuando se sabe que importan. No como lecciones, no como ejemplos a seguir, sino como relatos verídicos de personas reales que habían vivido, pensado y encontrado su camino en un mundo que no siempre se lo ponía fácil. Las niñas escuchaban con la particular atención que los niños producen cuando comprenden instintivamente que lo que oyen está realmente dirigido a ellos. Elena amaba esas mañanas con una especificidad y plenitud que la sorprendía cada vez. Wren Cottage se había ampliado ligeramente. No de forma drástica. Una persona más adinerada había resistido el instinto de mejorar, que ella reconocía como un vestigio de 11 años en Asseford Manor, de la necesidad constante de que las cosas fueran más, más grandes, más impresionantes. La cabaña era lo que era. Era suficiente. De hecho, era más que suficiente. Pero el estudio era ahora más grande, con mejores estantes, y el huerto se había reorganizado adecuadamente para que produjera lo que debía producir en las cantidades que debía producir. Y el huerto era extraordinario. Los manzanos junto al muro este habían florecido primero, como William había predicho, en una larga y exuberante explosión de flores blancas que llegó en abril y duró 3 semanas, haciendo que una mujer, que no esperaba conmoverse con la flor del manzano, se detuviera en medio de ella una mañana y sintiera algo tan completo y sencillo que no supo cómo describirlo en ese momento. Ahora sabía que eso era la felicidad. La verdadera. La que no necesita público ni depende de la opinión de nadie sobre si la mereces. La que simplemente está ahí, como la flor, como la mañana, como el arroyo cristalino y frío que corría por el extremo de la propiedad, frío incluso en agosto. El viejo árbol nudoso de la esquina, el que, contra todo pronóstico, parecía digno de ser salvado, había producido más manzanas que ninguno de ellos ese otoño. La señora Holt había preparado 14 tarros de conserva y estaba sumamente orgullosa de ello. Eleanor sospechaba que tenía razón. Sofía vino una semana en julio, como ya lo había hecho el julio anterior, y por las tardes se sentaba en el jardín, quejándose con gusto de Londres y comiendo una cantidad desmesurada de pan de jengibre de la señora Holt. Traía noticias, como siempre, con la meticulosidad y la atención al detalle de una mujer que entiende que la información es, en sí misma, una forma de amabilidad. Vivien March, antes de Londres, antes de Bristol, antes de muchos otros lugares donde su presencia resultaba, en última instancia, incómoda, se encontraba en París. Según todos los indicios, había tenido mucha suerte, lo cual no era de extrañar. Estaba en la órbita de un acaudalado industrial francés cuya esposa, según se decía, comenzaba a notar ciertas cosas. Eleanor escuchó esto sin satisfacción ni juicio alguno y pensó brevemente que esperaba que la esposa tuviera buenos abogados. Sir Edmund Price, el baronet de Derbyshire, se había vuelto a casar con una mujer sensata de 40 años que administraba su propio dinero y no tenía ilusiones románticas dignas de mención, lo que, según Sofía, le venía de maravilla. Había recuperado su situación financiera más de lo que nadie esperaba. Al parecer, también había escrito una monografía sobre drenaje agrícola que había tenido buena acogida en ciertos círculos. La gente esconde profundidades sorprendentes, pensaba uno más escueto, cuando se les da la oportunidad de descubrirlas. Lady Drummond había cumplido 72 años y no mostraba signos de perder su carácter formidable. Había visitado la escuela en mayo, examinado todo con minuciosa atención, hecho varias preguntas directas a la señorita Abbott, inspeccionado el globo terráqueo y donado 40 libros y una suma considerable de dinero con la generosidad pragmática de una mujer que tiene demasiado y sabe exactamente a dónde debe ir. «Me asusta un poco», había confesado la señorita Abbott después. «Asusta un poco a todo el mundo», había dicho Elena. «Así es como mantiene los estándares». Richard era mejor. Esta era la palabra de Sofía, mejor. Y una lectora la había meditado durante un tiempo, comprobando su exactitud, y decidió que era precisamente la correcta. No transformado, no redimido en el sentido dramático que a veces requerían las historias, simplemente mejor, lo cual era más difícil que la transformación y más duradero. Había vendido la casa de Londres y se había instalado en Ashford Manor, donde el personal reducido había resultado ser suficiente, y la casa tenía la particularidad de ser un lugar gestionado de verdad, en lugar de simplemente mantenido por las apariencias. Trabajaba con sinceridad y constancia, con la atención de quien había descubierto, para su propia sorpresa, que era capaz de hacerlo. Le había escrito a un inquilino dos veces el año anterior, no para pedirle nada, ni para repasar lo que había sido ni proponer lo que podría ser, simplemente para informarle, como se informa a alguien cuya buena opinión uno se esfuerza por ganarse por medios distintos al encanto, que las casas de los inquilinos del este habían sido reparadas correctamente, que el plan de drenaje que el señor Candice había recomendado estaba dando resultados y que se había unido al Comité Agrícola del Condado y lo encontraba inesperadamente interesante. Eleanor le había respondido ambas veces, brevemente, con afecto, sin abrir puertas que no tenía intención de cruzar. Le deseó lo mejor. Lo decía de corazón. William le había pedido matrimonio un miércoles por la mañana de octubre, de pie en el huerto, en el mismo lugar donde ella había estado el abril anterior contemplando la floración. Se lo había pedido como él hacía todo, directamente, sin dramatismo, en sus propias palabras, sin actuación. Le había dicho que la amaba de una manera tan específica y detallada que significaba que no había estado prestando atención a la duquesa, ni a su reputación, ni a la historia que la alta sociedad había inventado sobre ella, sino a ella misma, a su manera de escuchar, a la precisión de sus pensamientos, a la particular calidad de su risa y a su forma de moverse por el huerto por las mañanas, y al hecho de que una vez había pasado 45 minutos en una discusión genuinamente acalorada con el señor Graves sobre la interpretación correcta de una cláusula de linderos de propiedad y que, según la tranquila valoración de Williams, había tenido toda la razón. Él había dicho, «Sé que tu situación es complicada y tu independencia es difícil de mantener, y jamás te pediría que la comprometieras. Te pido que la amplíes si quieres. Te pregunto si quieres un compañero en el sentido más amplio de la palabra, alguien que esté de tu lado, no delante de ti, ni detrás de ti, sino a tu lado». Elena se quedó de pie en el huerto de octubre y lo miró fijamente durante un largo rato. Había pensado en los 19 años, en caminar hacia el altar y en la creencia, genuina y absoluta, de que era la mujer más afortunada de Inglaterra. Había reflexionado sobre qué era realmente la suerte, si se debía a las circunstancias o a algo más, algo interno, una cualidad de atención, honestidad y voluntad de seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Ella había pensado en los manzanos. «Sí», había dicho, «me gustaría mucho». Se habían casado en diciembre, una pequeña y tranquila casa de campo, completamente ellos mismos. La cabaña, el huerto y la gente que realmente importaba, que resultó ser menos que una delgada, había pasado 11 años tratando de impresionar, y más de lo que había temido en la más oscura de esas noches en Ashford Manor, cuando el silencio se había sentido como un veredicto. Sofía había llorado todo el tiempo, y luego afirmó que no lo había hecho. El señor Graves había asistido con la expresión de un hombre cuyo trabajo estaba completo y que estaba satisfecho con los resultados. La señora Holt había hecho un pastel de una calidad tan extraordinaria que se habló de él en el pueblo durante meses. Un martes por la mañana a finales de otoño, dos años y unas semanas después de que ella hubiera salido del salón de baile de Petón con la barbilla en alto y las manos perfectamente firmes, una delgada Ashford Candice se sentó en su escritorio en el estudio de la cabaña y miró el huerto. Los árboles estaban desnudos de nuevo, pacientes, listos. William estaba en algún lugar de la propiedad haciendo algo útil, como siempre. La escuela estaba cerrada por la mañana, pero la señorita Abbott había dejado tres ensayos en el escritorio de Eleanor para que los leyera, escritos por las chicas mayores sobre el tema de las mujeres que admiraban. Y Eleanor los esperaba con la misma ilusión con la que esperaba muy pocas cosas, con una anticipación sencilla, sin esfuerzo, sin ninguna barrera entre ella y el placer de la lectura. El señor Graves había enviado una carta ayer sobre una posible ampliación del fideicomiso.
Necesitaba pensarlo.
Sofía vendría la semana que viene.
El manzano oriental, el que floreció primero, ya mostraba el primer indicio de lo que vendría en primavera.
Una hinchazón en las puntas de las ramas que apenas se veía a menos que supieras buscarla.
Elina sabía buscarla.
Tomó su pluma.
Pensó por un momento en lo que diría si alguien le preguntara, cómo explicaría los últimos 2 años.
¿Qué les diría a las chicas de la escuela si algún día le preguntaran cómo había llegado de allí a aquí?
Pensó que diría esto.
No me fui para castigarlo.
Me fui porque había pasado 11 años construyendo una vida en torno a la comodidad de otra persona y casi había olvidado que tenía derecho a tener la mía propia.
Me fui para descubrir quién era sin la actuación, sin la armadura, sin el papel.
Llevó tiempo.
Llevó esfuerzo.
Llevó manzanos.
Un buen abogado y una mujer llamada la señora Ul que hace pan de jengibre que sigo convencida de que es sobrenatural.
Pero la encontré, y resultó ser magnífica.
Dejó la pluma.
Afuera, el valle estaba quieto y luminoso, las colinas nítidas contra un pálido cielo otoñal.
El arroyo corría frío en el extremo de la propiedad.
La escuela permanecía silenciosa a la luz de la mañana, esperando el jueves.
Junto al escritorio, sobre una mesita, no en un cajón, no guardada, estaba la carta de Richard.
La que había conservado, no como una herida, no como un recordatorio del daño causado, sino como prueba de algo en lo que creía, que la gente podía ser honesta aunque le costara algo,
que la comprensión podía llegar tarde y aún así tener valor,
que el mundo era lo suficientemente grande como para albergar tanto lo que se había roto como lo que se había construido a partir de los pedazos.
El martes anterior les había contado a las chicas sobre una mujer que había salido de un salón de baile en medio de una humillación y no había mirado atrás.
No les
había dicho quién era la mujer.
Sospechaba, por la forma en que 3 de ellas la habían mirado, que ya lo sabían.
Tomó los ensayos de la señorita Abbott y comenzó a leer.
El fuego crepitaba, los manzanos esperaban, y una Candice más delgada, que una vez había sido una duquesa perfecta, y que se había convertido, a través de la dificultad,
la claridad y considerables cantidades de pan de jengibre, en algo mucho mejor, estaba completamente, absolutamente magnífica en casa.
Gracias por escuchar la historia hasta el final.
Cuéntanos desde qué ciudad nos ves y qué te pareció la historia.
No olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva.